Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida de todo corazón a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Y como siempre, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Decía Friedrich Nietzsche que solamente aquel que construye futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Nosotros, claro, no pretendemos juzgar nada ni a nadie, solo queremos pasar un rato charlando de historia. Así que ya sabes, los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Manuela Malasaña es una de las heroínas del 2 de mayo. No necesita mucha más presentación. Fíjate en la paradoja, su apellido es francés. Su abuelo era un panadero que vino de Francia llamado Malesagne. Manuela es una bordadora de 17 años a la que el asalto al cuartel de Monteleón le pilla saliendo de casa camino a su trabajo. Una patrulla francesa le da el alto y le encuentra unas tijeras. Lógico, es bordadora. Sin pensárselo dos veces, los franchutes la ejecutan por llevar un arma blanca, las tijeras. Bueno, esto es lo que siempre ha contado la leyenda de Malasaña. Los papeles oficiales del Ayuntamiento de Madrid cuentan una historia algo distinta que os voy a contar. El padre de Manuela Malasaña era uno de tantos madrileños que andaban disparando desde sus ventanas contra los franceses aquel 2 de mayo. Cuando se quedó sin munición, pobrecito mío, le pidió a su hija Manuela que le fuera a buscar balas o lo que sea para poder seguir disparando a los franchutes. Manuela salió de su casa y allí mismo los franceses la pillaron. No está muy claro si la ejecutaron tal como cuenta el mito o si murió por una bala perdida. El caso es que Manuela murió a la puerta de su casa. Cuando acabó la guerra, Fernando VII concedió una pensión a los familiares de las víctimas del 2 de mayo. La pensión de Manuela la reclamó una tía suya, que empleó aquel dinero en poner una cruz a la puerta de la casa de los Malasaña, donde había muerto Manuela. Así cualquiera que pasara por allí podía rezar por su alma. Es lógico pensar que las primeras oraciones delante de la cruz de Malasaña fueran las de sus vecinos. Luego vendría la gente del barrio, que tenía un lugar cercano para recordar a sus muertos del 2 de mayo. Al final llegarían de todo Madrid para rezar por los héroes del levantamiento contra el francés. Y como por arte de magia, el barrio de Maravillas fue perdiendo su nombre y adoptando el de una costurera que fue víctima de la barbarie de los franceses. Y todo gracias a aquella cruz de Manuela Malasaña.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jari, 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 hoy, ya nos espera.
¡Ay, nada! ¡Aquí estoy!
¿Qué tal?
Aquí está. Que aquí estoy, qué bueno.
Aquí estoy. Bueno, ya la réplica total, la rima.
Entonces, hay que reconstruirlo, vamos a ver. Yo digo, jari, 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 hoy. Tú dices, aquí estoy, y nosotros decimos, ha llegado Ainara Aristoy.
Venga, va, empezamos.
Vamos a ensayar bien, a ver.
Venga.
Jari, 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 hoy.
Aquí estoy.
Ya nos espera Ainara Aristoy.
Bueno.
Esto sí que es una presentación y lo demás son tonterías.
Total.
¿Qué tal, Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte de Madrid?
¿Cómo estás?
Qué nivel. Es que me ponéis aquí como foco a mi persona, por favor.
Los cañones.
A tu persona.
Oh, qué maravilla.
Bueno, cuéntanos qué nos has traído esta semana.
Pues mira, me encanta porque yo más que teatral soy teatrera.
Teatrera, sí.
Teatrera total. Y hoy os traigo uno de los grandes y además uno de los grandes cómicos que ha dado este país, que hay que reivindicar a los cómicos, al humor,
pues claro,
a esos grandes actores que ha dado España.
Muy fancy.
Si yo digo Ignacio Fernández Sánchez, igual os quedáis un poco así.
Ignacio Fernández Sánchez, no, pero Ignacio Sánchez Mejía, sí.
No, ni idea.
Iñaki algo, no.
Ilumínanos, no. Ilumínanos.
Pues fijaros, Ignacio Fernández Sánchez en la posguerra trabajaba de bailarín y en su cartel decía que era un bailarín americano.
Anda.
Ese nombre, más de Móstoles o Alcorcón, no podía ser.
Claro.
Así que dijo, no puedo llamarme así porque esto con americano no pega.
Claro.
Y dijo él, pues cojo el segundo apellido de mi padre, que se apellida LeBlanc,
LeBlanc.
Y le pongo Tony, anda, que queda como más.
Ela.
Y tenemos...
Tony LeBlanc.
El papá tiene un apellido estupendo.
Grandísimo, grandísimo,
grandísimo,
sí señora.
Tony LeBlanc, enterrado en el cementerio de la Almudena, con un epitafio de los que hacen historia, porque él puso, quiso que se pusiera, aquí yace un cómico, fin de la primera parte.
Qué bueno.
Maravilloso.
Hablamos de él en el punto sobre la historia y es verdad que nos hizo muchísima gracia este epitafio. Es que hay que verlo, hay que ir a visitarle, ponerle unas florecitas o unas cañas o algo que se merece y ver ese epitafio con tus propios ojos.
Y contarnos unos chistes o algo allí también, en honor a Tony LeBlanc.
También, qué grande, qué grande.
Bueno,
qué fichaje. Bueno, es que leyendo sobre él... Me he quedado, este señor no solo fue actor, que también era compositor musical, director, sí, que componía pasodobles.
Componía pasodobles, sí, sí. De esto además también hemos hablado en este programa, nos habló una vez Alberto Moreno, nos habló de un problemilla que tuvo con Suspiros de España, que se parecía sospechosamente a una de las composiciones de Tony LeBlanc.
Bueno, y además es que él es autor del Cántame un paso doble español, que no me atrevo a lanzarme porque llueve.
Eso es que no me atreví a decir el nombre porque digo, sí, que no, sí, no me acordaba, pero efectivamente era el Cántame un paso doble español, que decían que se parecía también ahí a Suspiros de España. Los estuvimos oyendo ahí en la sección de Alberto Moreno y yo
Moreno,
no
ve...
Sí, había un aire, pero bueno, no lo sé.
Copla, sí.
Sí. Así
bueno,
que fíjate qué grande, sí, sí.
Qué grande, que además fue boxeador, ojo, cuidado, campeón de Castilla, ¿eh?
Uh-huh. O sea, bailarín, boxeador, compositor, que no
y mira,
hizo.
Perdón, mira qué rápido está Miguel Ángel, que ahí estamos oyendo el Cántame un paso doble español, fíjate.
Qué alegría, casi me lo ahorro yo de cantar, que me iba a lanzar ya.
Te ibas a lanzar, ¿no?
¿Qué
no,
te apetecía a ti?
Claro.
Que me gusta, los focos a mi persona.
Los cañones a tu persona.
Bueno, y que bueno, Tony pues, también jugó... Que me consta que hay algún aficionado al Atlético de Madrid.
Anda, y jugó en el Atleti.
Cuidado, cuando era el Atleti de aviación, lo ficharon, jugó 5 partidos, pero llegó el San Martín, le puso 3.000 pesetas encima de la mesa.
Así, de la mesa.
Así, encima, y dijo, ¿cómo del tirón? Y abandonó el Atleti, se fue con el San Martín.
O sea, los 5 partidos nos abandonó por el Chamartín.
Sí. Oye, eso en esta casa...
Bueno, hay que decir que ¿dónde está el Chamartín y dónde está el Atleti?
Bueno, pero en otros tiempos.
No tuvo ojo, Tony.
Hoy sería un histórico.
Bueno, pero tuvo ojo para el cine, eso sí.
No se puede tener
¿sabéis?
Todo.
¿Sabéis? Que además ganó 2 Goya. Ganó primero el Goya de honor, pues ese que se da toda la carrera, que a mí me resulta un poco el Goya de consolación, ¿no? Cuando no lo has ganado por un papel que te lo dan como reconocimiento, pero bueno, sabéis que Tony LeBlanc salió de su retirada del mundo escénico con Santiago Segura.
Sí, para ser el padre de Torrente.
Claro, llegaba además, contaba la historia muy divertida, que Santiago fue a su casa y entonces él ya estaba en silla de ruedas. Y Santiago le propuso, él le dio el guión y pues Tony, como muy serio, le dijo, a ver, que yo soy un hombre ya que no puedo moverme por mí mismo, como pensando que igual estaba tomando un poco el pelo, ¿no? Cuando leyó el guión y vio que el personaje era un señor en silla de ruedas, le dio un ataque de risa y agradeció a Santiago pues que le sacara otra vez al escenario, que ahí sí ya ganó el Goya por ese papel maravilloso que pues le devolvió un poco, yo creo que a las generaciones más jóvenes,
sí,
¿no? Que no le conocían.
No, además es que estaba estupendo en esa película.
Pues
yo creo que era lo mejorcito de la película.
¿Sí?
Sí. Él estaba muy bien. Él estuvo muy bien.
En ese Torrente 4 maravilloso.
En el 4 ya no lo recuerdo. Yo me quedé en la primera solo, pero en la primera está muy bien, desde luego.
Muy divertido.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Y un hombre con un sentido del humor, bueno, pues incluso en su epitafio así lo recoge. Y me ha gustado mucho, bueno, él fue amigo de grandes actores. Sabemos de su amistad con Doña Concha Velasco. Íntima amiga que sufrió muchísimo cuando él se fue y le llevó una corona de flores al Teatro Fernán Gómez, que es donde estaba su capilla ardiente, en la que ponía Espérame en el cielo, gracias.
Bueno.
Me parece tan bonito esa alusión también a otra película, esa canción de Machín, bueno, pues como aunando todo ese amor que ellos tuvieron Amor de amigos, pero amor.
Amor de amigos y de una generación que, bueno, pues que se está acabando esta generación, pero que fueron grandes artistas, grandes amigos y que nos dejaron grandes títulos de la filmografía patria. Y que además he de decir también que como muchas películas se rodaron en Madrid, pues que también gracias a sus películas estamos descubriendo un Madrid súper interesante y pues eso, pues muy años 50, años 60, que es donde estaban ahí a tope de power ellos.
Hombre, el tigre de Chamberí.
El tigre de Chamberí. Así que nada, pues va por ellos y bueno, pues este pequeño homenaje que te has traído aquí, que te has sacado de la manga al gran Tony Leblanc,
señora.
Ella es una mujer que no conoce el mar, sus piernas tienen el color de la...
El cantautor madrileño Marwan dedica su canción a una Madrid que se pone la piel de una mujer exagerada, bipolar, altanera, pero también humilde, acelerada, trasnochadora, caótica, orgullosa, cercana y sentimental. Todo esto es Madrid.
¡Qué bonito!
La canta con el músico, cantante, actor y médico, que mira qué es cosas, Jorge Drexler.
¡Hombre!
Bueno, y oscarizado.
Y oscarizado.
O sea, es tremendo.
Muy grande Jorge
muy
Drexler.
Muy grande.
Bueno, y Marwan también.
Y Marwan, que es hijo de palestino y de una profesora española de Soria, para más señas, pero que ejerció de profe del colegio de mi barrio de toda la vida.
¿Ah, sí?
De la Latina, sí señor, porque es de como Marwan de Aluche. Allí se crió y allí comenzó a tocar la guitarra y a componer soñando con cantar y emular a sus ídolos. Entre ellos, por supuesto, Joaquín Sabina.
Claro, y no me dirás que hay alguna relación casi familiar con Marwan.
¿En mi caso?
Claro.
Bueno, no, pero sí, oye, somos del barrio.
Somos del barrio.
Somos del barrio y del cole. Sí, y del cole sí. Y nuestras madres se conocen,
por
así
eso,
que
Marwan, a lo mejor. Se conocen que fueron profesoras juntas
claro,
en
el
colegio.
Claro, mi madre también. Entonces, claro. Marwan, si nos escuchas o alguien cercano, contacta, que tenemos que hablar de nuestras cosas.
Compañero del alma.
Compañero de Aluche. Sí, compañero sí. De la Latina. Bueno, pues gracias al boca a boca, Marwan ha conseguido labrarse una carrera muy exitosa como músico, poeta, porque es poeta y escritor, y canta a una Madrid con imágenes muy bellas. Te voy a decir más, esta canción nace a partir de un texto que escribe su hermano, Samir Abutaun, que es como se llama.
Que también
llama,
es poeta, entonces.
Que también es escritor y poeta, sí. Y entonces tiene un poema que se llama La Matriz, que inspira esta canción, puede ser que la conozcas, y que dice cosas muy bonitas y muy visuales, y voy a leerte un poquito del final. Dice, su nombre, Madrid, su mejor virtud, la luz de su cielo es de color blanquecino. No se sabe bien si por la contaminación o por los sueños de sus habitantes que vuelan allí, suben y se quedan.
¡Qué bonito!
Sí, es una imagen muy bonita que crea Samir. Puede ser que la conozcas, es una de las canciones que aparecen en el disco libro Apuntes de mi paso por el invierno. Es muy poético todo lo que dice siempre
sí,
Marwan.
Y el título también es muy poético.
Muy bonito.
Apuntes de mi paso por el invierno.
Por el invierno. Es de 2014 y una vez publicada la colección aparece en esta versión que graba un año después con Jorge Drexler. La canción, cuando son bonitas, siempre se las quedan los grandes entes. Bueno, pues se convirtió en la banda sonora de la campaña que lanzó a Tres Media, la televisión de un gran país, que locutaban Ferreras y Matías Prats para celebrar la diversidad y rendir homenaje a las comunidades autónomas en los días de fiesta.
En sus días de fiesta.
En sus días grandes. Así que aquí queda esta canción de Marwan a la que hay que echar un oídito, ¿eh?
Claro que sí.
Por el rastro los domingos, ella es frenética y se está corriendo siempre. Puede que un día la haya visto madrugar, pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos, puede ser que la conozcas. Si te digo que su nombre es Madrid, es Madrid.
Thank you.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Hola, Yolanda.
Pues, muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis, guapos?
Pues,
encantados de escucharte una semana más. ¿Qué nos has traído?
Pues hoy he traído porque me apetecía recoger y recopilar un poco sobre la figura de un madrileño de pro, que a lo mejor no tenía muy buena fama en su día, pero que ha pasado a los anales, como fue el bandolero Luis Candelas.
Luis Candelas, qué
sí,
grande.
Muy fan, muy fan. Hay un libro que salió a finales de 2019 que se llama La leyenda de Luis Candelas, del gran José Luis Olaizola, y que cuenta un poco todas sus vivencias y desmiente un poco algunos bulos y algunas leyendas que hay sobre él. Pero bueno, yo creo que todos recordamos aquello de debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante, vuela que vuela, y es que Luis Candelas tenía fama de ser un tipo muy guapo, muy bien plantado, que tenía un piquito de oro espectacular. Y en esta novela pues nos cuenta qué hay de verdad en algunas de las leyendas que se le dan. Por ejemplo, si era verdad que solo robaba a los ricos, que si era verdad que parte de sus botines los daba a los pobres, que si compartió amante o no con Fernando VII.
O sea, todo lo que se ha ido contando lo desvela.
Ahí está. Y es que Luis Candelas es un personajazo, como buen bandolero, pero al que llaman un bandolero romántico, entre comillas. Es puramente madrileño, ya sabéis que nace en 1804 en la calle del Calvario. Y resulta que la matrona cuando nació le descubrió debajo de la lengua una mancha.
Anda.
Y dijo que eso era señal de que este niño iba a ser alguien muy importante.
Mira.
Que lo que, lo que hiciese lo haría muy bien.
Exacto, sí. Lo que hiciese lo haría bien. Él cursó estudios en el Instituto de San Isidro, en la famosa calle Toledo, el famoso instituto. Mis tías también estudiaron allí, así que para mí ha sido como volver a casa.
Claro.
Y le expulsaron, ¿y sabéis por qué le expulsaron del instituto?
Por robar, como si lo oyera. No.
Estaba ensayando.
Pues no, fíjate, fíjate, por devolverle dos guantazos que le había dado un profesor.
Anda. O sea, carácter ya tenía el tío.
Tenía carácter. Entonces, claro, le expulsan. Él no volvió a estudiar, pero sí que leía muchísimo. Era un hombre que se hizo una cultura a sí mismo a base de leer mucho y todo lo que caía en sus manos. Y además fue adquiriendo una manera de hablar, un tono muy culto. ¿Y eso para qué le ayudó? Pues para hacerse pasar por el caballero Luis de Cobos, con lo que se colaba en fiestas de alto copete. Y donde llegó, bueno, pues a sus primeras andanzas, que no eran robando, sino robando corazones. Él vivía a costa de enamorar a damas de cierta alcurnia que le solucionaban la vida.
Claro.
Un gigoló, vaya.
Un gigoló de la época. De hecho, incluso llegó a trabajar como ayudante de un funcionario de Hacienda y gracias a eso el tipo aprendió a falsificar documentos. O sea, que no era ningún mindundi.
No, el tío sabía lo que hacía, sí.
No sabía lo que hacía. Lo de galantear con las mujeres le salió caro, porque acabó en la cárcel. Le llevaron a la cárcel de la corte durante 6 añitos, en la cárcel de la corte que estaba en lo que ahora es el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sí, ahí al lado de la Plaza Mayor.
Exacto, al ladito. Y al salir es cuando ya comienza pues su carrera, digamos, de robos y delictivos.
Delictiva.
Se crea una banda que se reunía al loro con los nombres de las tabernas, en la taberna del cuchillo o en la taberna del traganiños, que era como decir, bueno, pues mira, ya como quedaba carta de naturaleza. Y se cuenta que era un genio del disfraz, que Luis Candelas tenía en su casa más de 200 disfraces.
¿La Mortadelo?
Con los que, sí, totalmente Mortadelo, con los que se valía para sus hurtos y engaños. Y además tuvo éxitos notables en sus robos, hubo algunos muy sonados, como el que hizo en la casa del presbítero Juan Bautista en plena calle Preciados, o en casa de la misma modista de la reina María Cristina, que entonces era esposa del impresentable VII, que aquello fue, bueno, en Madrid corrió aquello como la pólvora. Es verdad que él entraba en la cárcel con mucha asiduidad, pero salía con la misma facilidad porque se escapaba todas las veces. Y en una de esas visitas conoció a Salustiano Olózaga, que fue el que le inculcó unas ideas un poco más liberales, y que le pidió que en vez de luchar por su propia riqueza, pues luchase por los derechos sociales. Y bueno, estuvo una temporada ahí, pero al final pues no le duró mucho. Decidió que el otro le daba muchos más beneficios donde iba a parar.
Claro, queda mejor, ¿no?
Muchísimo mejor. Amores, pues imaginaros, tuvo muchos, pero es verdad que el más famoso fue el que tuvo con Lola la Naranjera, que era una naranjera del barrio del Avapiés, que era una moza muy guapa, muy hecha pa'lante, que se decía en el Madrid de la época, pero de la que también se le había puesto el ojo el séptimo. Sí. Solo que el séptimo se la llevó, digamos, a la alcoba real con engaños, pero dice la leyenda que ella, de quien estaba enamorada de verdad, era de Luis Candelas. Y hombre,
no,
evidentemente,
no,
viendo los retratos de los dos,
salía ganando, ¿no? Claro.
Sí,
era naranjera, pero era lista, claro.
Era lista. Lo que pasa es que al final, pues bueno, el 18 de julio de 1837, Luis Candelas es detenido en el Camino Real que hay entre Valladolid y Toledo. Se le condena en Madrid por 40 robos confirmados, pero ningún delito de sangre. Es cierto que Luis Candelas nunca utilizó la violencia ni mató a nadie en sus delitos, y se le condenó a morir por garrote vil. Él pidió clemencia a la entonces reina regente María Cristina, que ya había enviudado del séptimo, pero yo creo que la reina María Cristina no se olvidaba de lo que había pasado en casa de su modista y le denegó el cambiarle por una pena de cárcel. Y al final fue ajusticiado en un patíbulo que había cerca de la Puerta de Toledo, donde hoy está el ambulatorio de Pontones.
Sí.
Ahí estaba el patíbulo, sí, de Puerta de Toledo. Cuenta la leyenda que sus últimas palabras fueron: adiós, patria mía, sé feliz. Pero esto entra dentro de la leyenda y no se sabe bien. Pero sí que hay una pequeña coplita que demuestra que era bandolero, amante y, bueno, pues gigoló, como decimos todos, que dice: con la puerta abierta y toda la noche en vela, a ver si me roba Luis Candelas.
Sí, sí, no.
Todo Madrid espera para prenderte y yo solo espero para quererte.
Para quererte. Era, claro, un amante, sí, bandido total, ¿eh?
Total. Así que muy fan de Luis Candelas.
Muy.
Y este libro recoge muy bien su vida y todas sus luces y sus sombras, y os lo recomiendo porque está muy, muy bien.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y nos venimos otra vez al Andén Cero, donde nos espera Luis María González, responsable de este museo del Metro de Madrid y de otro montón de lugares. ¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis María?
Muy bien.
Buen domingo, ¿qué tal?
Encantado de volver a saludaros. Hoy día de descanso.
Sí, ¿cuántos museos y cuántas obras de arte hay en el Metro, verdad? ¿Y cuánta historia?
La verdad es que tenemos verdaderas maravillas, elementos únicos y historias para contar, y nos tiraríamos, pues si vamos a cumplir 102 años, la verdad es que tendríamos cientos de historias para contar.
Pues sí, 102 años contando historias,
contando,
¿verdad?
Historias del Metro.
Desde el Andén Cero, ¿dónde vamos a ir hoy? Cuéntanos.
Venga, hoy nos vamos a ir a otro de nuestros espacios, que es la nave de motores de...
Que está muy de moda, ¿no? Es un espacio ahora de, ¿no?, de artesanía también, ¿no?
Bueno, ahí el origen del mercado de motores, que
sí,
actualmente no se realiza ahí, tiene su origen aquí, Claro. En la nave de motores del Pacífico, efectivamente.
Ah, vale,
pero
vale.
Ya no se hace ahí, ¿no? Para ya no confundir a los oyentes,
vale, me he liado
ese
yo.
Mercado de motores que arrancó en la nave de motores ya no se hace.
Vale.
Que no se hace ahí y no sé si exactamente ahora mismo se sigue haciendo.
Nos confirman que sí, que una vez al mes.
Pero en Delicias, error mío. Bueno, fenomenal.
Vale, entonces, confirmamos que si es en Delicias, es en el Museo del Ferrocarril.
Eso es. ¿Eh?
Sí, confirmado, sí, entonces.
Confirmado, sí, confirmado.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, nosotros no vamos al ferrocarril, vamos a otro tipo de transporte, sí, 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 por vía, que es la nave de motores, que es donde estaban todos los motores que movían el metro, ¿no? Valga la redundancia.
Sí, a ver, el metro, desde el primer momento, ha circulado energía eléctrica. Uh-huh. ¿De dónde procedía esta energía? Bueno, pues procedía, como todos sabemos, de los saltos de agua y lo suministraban las compañías en aquel momento, la Unión Eléctrica Madrileña, Hidráulica Santillana. Uh-huh. ¿Pero qué ocurría cuando no llovía? Pues que no había agua, no saltaba el agua y no teníamos electricidad.
Mal rollito para mover un metro como el de Madrid, claro.
Claro, si el metro no funciona y no se puede viajar, evidentemente no hay ingresos.
Claro.
¿Qué decide los ingenieros fundadores de la compañía? Pues deciden en 1922 generar su propia energía. Uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacía falta? Pues hacía falta unos motores que pudieran generar.
Pilas a lo bestia, ¿no?
Uh-huh. Pero a lo bestia, a lo bestia con a lo bestia, como que la nave de motores es un conjunto en el que encontramos tres motores de barco muy similares a los del Titanic, no exactamente igual,
sí,
que han surcado los mares cual pirata transatlánticos.
Sí, sí.
Y estos motores, lo que era urgente conseguir generar la propia energía para que el metro nunca se parara. Y lo que se hace en 1922, se compran en Alemania, son motores de fabricación suiza de la casa Sulzer, y se traen y se colocan en esta zona de Madrid, porque eso era prácticamente un descampado, no había nada alrededor. Claro. Con las vibraciones y el ruido, imaginaros los vecinos lo que podía pasar, si esto, bueno, que de hecho pasó después, porque estuvieron funcionando hasta 1962.
Hasta el 62 estuvieron funcionando, sí, fíjate.
Funciona hasta el 62, de manera permanente del 62 al 72 se ponen en funcionamiento una vez al año como mantenimiento, y luego, como curiosidad, en 1984 se jubila el último oficial de energía que había trabajado en la nave, y el director lo que pidió a una serie de compañeros que pusieran en funcionamiento uno de los motores. Uh-huh. Y fueron capaces de poner en funcionamiento uno de ellos, que es, según entramos en la nave, el primero que nos encontramos.
Qué bueno. Bueno, sí. Y esta nave de motores es visitable, ¿no? Cualquiera que quiera puede ir a verla.
Tenemos las visitas guiadas, previa reserva, porque con este tema de la pandemia,
claro,
el tema es más delicado y los grupos tienen que estar muy controlados. Se puede visitar los viernes de 16 a 20, sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 y los domingos de 10 a 14, como todos los espacios de Andén Cero, excepto el vestíbulo del Pacífico, que solo lo abrimos un sábado al mes.
Uh-huh. Vale. Y si queremos ir cualquier otro día, en cualquier otro momento, no podemos, bueno, ir, ¿no? O podemos, pues, ir por nuestra cuenta.
En principio está cerrado, uh-huh, pero siempre pues se puede intentar, si es alguna visita concreta, siempre se puede solicitar y se puede intentar.
¿Y todo esto cómo se gestionaría? ¿A través de internet, ¿sí?, de la página del Metro de Madrid? ¿O cómo, si quiero ir con unos amigos, con un grupo de amigos y fuera, pues, de horarios, lo puedo gestionar a través de la página web?
Tenemos una página que es www.museosmetromadrid.es y ahí se pueden realizar todo tipo de gestiones.
Bueno, pues ya sabéis, si quieres.
Para intentar conseguirlo,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, curiosidades de la nave de motores.
Sí, eso te iba a decir, que ahora que sabemos que podemos visitarla, ¿qué podemos encontrar? ¿O qué historias nos puedes contar?
Bueno, aparte de encontrar estos tres motores que generaban energía en corriente alterna, y luego con todo el sistema de transformadores y las conmutatrices y los rectificadores, salía de ahí esa corriente alterna que se generaba 15.000 voltios, salía a 600 voltios de ahí y llegaba, se generaba para que el metro nunca se parara. ¿Dónde había que llevarla? Pues a la estación más cercana del metro. Esa estación, la de Pacífico, que se había inaugurado en 1923.
Esta de Pacífico, que nos contabas el otro día, que era de Antonio Palacios y que podemos ver todavía los azulejos originales, ¿no?
Eso es, en ese vestíbulo se puede ver cómo era un vestíbulo distinto a cómo eran los de 1919, pero no mucho, no mucho, uh-huh. Únicamente la diferencia esa de que ya tiene esa azulejería de colores, sí, en el vestíbulo, ¿no?
Y entonces, de la nave de motores mandaban la energía a la nave de Pacífico, y desde ahí, ¿qué hacía? ¿Se distribuía por toda la red de metro o cómo funcionaba?
Exactamente, desde ahí se distribuía tanto para alumbrado, fuerza, y además para que los trenes pudieran circular. Desde ahí llegaba a la catenaria, tenemos que en la toma de corriente en el Metro de Madrid es aérea, llegaba a la catenaria y eso permitía que el metro nunca se parara.
Qué bueno.
Porque tiene como curiosidad que esta es una central eléctrica de reserva, y de hecho, cuando se va a construir, las compañías eléctricas le dicen a la compañía metropolitana Alfonso XIII, ustedes pueden construirla, pero nunca pueden hacernos la competencia. Es decir, que ustedes desde ahí únicamente su energía va al metro, no va a Madrid. Pero, ¿qué ocurre? Que se inaugura en 1924 y ya en 1925 hay un momento de sequía. Y esas compañías acuden al metro a pedirle que le suministre energía.
O sea, sí, que el metro llegó a vender energía a las hidroeléctricas.
Sí, efectivamente.
Qué bueno.
Y muchos madrileños pudieron en aquel momento alumbrarse.
Gracias, porque, al metro.
Gracias a la central eléctrica del metro.
¿Sí? Pues
que era, además, fijaros, es la única que hubo, porque luego hay subestaciones eléctricas transformadoras. Y desde aquí se construyó posteriormente una galería que llegaba hasta la calle Castelló 21, que allí seguimos teniendo un edificio donde estaba la subestación eléctrica de conocida de Salamanca, que ya no está en funcionamiento, y desde ahí salía otra galería que llegaba hasta la subestación eléctrica que tenemos en Quevedo, la calle Gonzalo de Córdoba, y que esa sí sigue existiendo, sigue estando en funcionamiento. Y con eso podía llegar la energía que allí se generaba en la nave de motores a todo el metro.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis una visita diferente del Metro de Madrid, pues no dudéis en acudir a la nave de motores. Muchas gracias, Luis María González, responsable de Andén Cero e historiador del Metro de Madrid.
Gracias, Luis María.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Oh, yeah. Y estamos ya con Amalio Rodríguez de ese pedazo podcast que se llama 3BO, que cada semana nos trae esta maravilla de historia del cómic de Madrid o en Madrid.
O te veo también.
O te veo. Cómic o te veo.
O te veo.
¿Qué tal, Amalio? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué pasa, pareja? Una semana más, pues aquí muy a favor de todo lo que digáis y hagáis.
Nosotros muy a favor de esto, de estas historietas que nos cuentas y que siempre nos sorprenden por la cantidad de datos
de las cosas que sabes,
que no conocemos,
ay, de cosas.
Y que siempre nos sorprende. ¿Qué nos has traído esta semana?
Pues mira, yo en lugar de traeros un TVO relacionado con Madrid, os he traído todos los TVO relacionados con Madrid. Y
todos,
vamos a hablar de ellos.
Todos.
Vas cargadísimo.
A lo loco, ya me conocéis.
A ver,
¿para
pues
qué hacer dos viajes, no? Que diría Chiquito.
Efectivamente, pues dispara, a ver. ¿Qué?
Pues mira, chicos, os traigo todos los TVOs dentro de un libro. Ojo, truco,
trucazo. Que tiene truco.
Sí, que se publicó en el 2004. Era un libro colectivo, muy difícil de conseguir hoy en día. Atentos editores, o por lo menos yo lo encontré de segunda mano. Gracias a Dios. Que se llama De Madrid a los TVOs, una mirada gráfica a la historieta madrileña.
Bueno, bueno, y que te está haciendo el trabajo ya de la sección este libro, ¿no?
Ya está, coges este libro y dices, ya tengo 20 años de sección.
Claro que sí, claro que sí.
Ya está.
Pero
hecho.
Voy a dar una sorpresita que algunos conocerán y otros no, y es que la obra comienza con una especie de prólogo titulado TVOs madrileños y está escrito por Luis Alberto de Cuenca. Dentro de este libro se encuentra todo, o sea, toda la historia, toda la historia. También está Rafa Marín, que Rafa Marín, si no lo sabéis, lo digo yo, es un guionista y escritor gaditano, que de hecho fue el primer guionista español que trabajó para la Casa de las Ideas, para Marvel.
Pues
y
sí,
dentro de este libro nos encontramos la historia de los TVOs en Madrid, en nuestra comunidad. Pero hay cosas maravillosas, como Diego Valor, Molinete, Desamigo, colección de modernos, las aventuras del FBI, Roberto Cáceres y Pedrín, por supuesto, todos esos clásicos,
sí,
Flash Gordon también os sonaría.
Flash Gordon
sí, pero Flash Gordon no era español, ni madrileño.
No, pero bueno, pero porque no quería, cuidado.
Ah, porque no quería, claro que sí. Que el que Flash quiere Gordon ser de Madrid es de Madrid.
Es de Madrid, eso es lo bueno que tenemos. Pues este libro, chicos, yo lo recomiendo. El que lo pueda encontrar, ya os digo que no es excesivamente fácil encontrarlo, pero bueno, ya sabéis, bicheando por ahí en segundas manos y cosas de estas, se puede encontrar. Y es un libro de consulta, es un libro colectivo que fue editado por Jesús Cuadrado. Uh-huh. Y la verdad es que es una maravilla. Conozcas de cómics, sepas de TVOs o no sepas, porque lo que estás leyendo ahí no solo es la historia del TVO, es la historia de Madrid. Y pues es la historia de Madrid a través de los TVOs. Y es una preciosidad.
Pues nos apuntamos la referencia de Madrid a los TVOs, editado por Jesús Cuadrado.
Espera, que lo voy a decir. Una mirada gráfica a la historieta madrileña. ¿A que sí?
¡Muy bien!
Suenan estos compases. Y ya sabemos que al otro lado está Álvaro Martín, de Madrid Misterioso. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien con esta voz así de terror?
Mira, me has pegado hasta un poco de sustillo y todo, David.
Te ha dado miedo y todo. Meterte miedo a ti no tiene que ser fácil.
No, no, pero de verdad yo creo que esta ha sido la mejor presentación que me han hecho en radio nunca jamás.
Posiblemente. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿no? Encantado de participar en tu programa, en vuestro programa, y de contar un poquito de misterios de Madrid, que sí, ya vamos a ver que historia y misterio a veces se entrelazan.
Se entrelazan siempre. Bueno, eso lo sabemos por tu programa Madrid Misterioso que haces en esta casa, en Onda Madrid también. ¿Los viernes a qué hora es?
Los viernes a las 12, ya técnicamente es los sábados.
Ah, los sábados, claro. Bueno, claro, es que es un misterio. Son los viernes, es el sábado. ¿Cuándo es?
Es las dos a la vez, porque además luego lo vuelven a emitir el sábado.
Ah, muy bien, muy bien. Y nada, ¿y esta semana qué nos has traído?
Pues esta semana vamos a hablar de... Os he hecho un pack de leyendas del Palacio Real de Madrid, que siendo el palacio más grande de la Europa Occidental, tenemos que comentarlo un poco, ¿no? El Palacio Real se construye después de un macroincendio en el antiguo Alcázar, la Nochebuena del año 1734. Realidad, leyenda, lo manda a quemar por aquel entonces el rey Felipe V, primer Borbón, que estaba viviendo por aquel entonces en el Palacio del Buen Retiro, sí, y quería tener una residencia más pomposa, que bueno, como resultado es el Palacio Real, que es verdad que estaba bastante vetusto ya, que necesitaba una serie de reformas y que todo prácticamente estaba hecho de ladrillo y madera, sí, y por lo tanto ardía, que no veas qué bien, y todo lleno de tapices y de alfombras y demás, pues claro, imagínate.
Y que él venía de Versalles, claro, se había criado y había crecido en Versalles, con lo cual, claro, de ese palacio lleno de luz y color, pues, y esas pelucas y esos tacones y esos lunares.
A ese frío que tenía que
pues
hacer ahí.
De repente venía aquí a ese sitio oscuro con toda la gente vestida de negro, ¿no? Pues
claro,
era complicado la transición. Sí.
Yo creo que salimos ganando, es un pedazo de palacio. La segunda leyenda, uh-huh, realidad absoluta. El sí, primer arquitecto, el que le diseña, por cierto, un palacio mucho más grande del que tenemos hoy, pero sí, que no había pasta para construirlo, sí, sí, Filippo Juvara, sí, de forma extraña y prematura, el 31 de enero de 1736, uh-huh, él vivía en la Plaza de Oriente, de hecho tenemos una placa en una de las casas donde vivía el arquitecto del Palacio Real, Filippo Juvara.
Sí.
Leyenda. Lo mandó matar el rey, que era muy malo, muy malo, y había quemado el Alcázar.
Sí,
lo mandó matar para que luego no diseñara nada parecido nunca más.
Y que luego puso su busto en la fachada también, que se le ve perfectamente, porque le cortó la lengua y entonces se ve perfectamente un señor ahí gritando que es él, que es Juvara.
Efectivamente, que si nos fijamos bien, la leyenda continúa diciendo que para recochineo sí, le puso en piedra por allí, sí, sí, casi casi como asomaba una ventana, como aquel que dice.
Claro,
es cierto, él murió de forma prematura y extraña, porque fue... Pues eso, pues como una especie, un infarto, cayó fulminado, sí, pero no sabemos si fue desencadenado por esta tortura que le produjo el rey o no. Ha habido leyendas en esa zona de encantamiento, de fantasmas, de duendes, ya desde el Alcázar. Ah. Incluso algunos cronistas, que no sé muy bien en qué se pueden llegar a basar, porque no hay mucha documentación de la época, hablan ya de Alcázar o de la fortaleza original musulmana que había por esa zona, donde ya se dice que por allí había fenómenos extraños. Sí. Lo que sí está documentado es que, según el cronista Jerónimo de Barrio Nuevo, en el Alcázar había fenómenos extraños, tales como unos ruidos que despertaban al rey, en este caso a Felipe IV, cuando llegaba al lugar donde más intensidad había de golpes, resulta que estos cesaban y empezaban a sonar en la otra punta del palacio. Vamos, que era un duende puñetero.
Se estaba riendo un poquito de él.
Sí, y no me quiero ni imaginar a Felipe IV en camisón, con la vela en la mano y el gorro este de Mr. Scrooge buscando los ruidos por todo el palacio.
Vaya susto
real, ¿no?
Encontrársele, ¿no?
Y también de la época, esto es lo bueno, que muchas veces las leyendas surgen 200 años después y en este caso son pequeñas notas de un protoperiodista que fue Jerónimo de Barrio Nuevo. Y él escribe en sus avisos del Madrid de los Austrias otro texto que dice que había un escritorio, literalmente dice, se meneaba solo. Es decir, que como que levitaba y como que se tambaleaba sin que nadie lo tocara. En la época de Palacio Real tenemos también historias así, historias de aparecidos. Sí. Hay una muy buena, unas obras que se paralizan por fenómenos extraños.
Sí.
El de la Casa de Correos, el reloj de la Puerta del Sol.
Sí, sí.
Y tenemos también la del Palacio Real, que los obreros decían que se encontraban sombras, sí, figuras sí. negras que les aparecían, que les perturbaban y que incluso se cargaron a un obrero. Es decir, que lo empujaron por un precipicio sí, y sí. se cayó. El resto de compañeros decían que había una figura negra que la empujó y ellos lo vieron. Total, claro. que hubo huelga sobrenatural, los obreros soltaron las mazas y las piquetas y pararon hasta que alguien solucionara esto. Esto llega a oídos del rey. Mandan a un sacerdote, claro. Esto eran cosas del infierno, cosas del diablo. El sacerdote cargado de agua bendita se encarga de rociar uno por uno a todos los obreros, regalarles una medalla y dicen que hasta incluso rociar algunas esquinas del palacio donde decían que había esas apariciones. Es decir, hace un macro exorcismo para que las obras puedan continuar y parece que esto les tranquiliza y pues finalmente el palacio se empieza a construir en 1735. Filippo Juvara muere en extrañas situaciones un año después y el palacio se termina de construir en 1764. Y hay que decir que Felipe V muere en 1746 y la capilla ardiente se coloca en el Palacio del Buen Retiro porque todavía no estaba terminado el Palacio Real. Y vamos con la última, porque a mí esa leyenda en el leyendómetro pues me cuadra bastante lo que os voy a contar, lo de las estatuas.
Sí.
Bueno, cuando el palacio ya estaba terminado, el hijo de Felipe V, Carlos III, es el que tiene que tomar la decisión de qué hacer con 108 estatuas de reyes de todas las dinastías que se habían diseñado para decorar la cornisa por encima todo el Palacio Real. Hoy, si miramos al palacio, vamos a ver que hay algunas, pero no todas. En su lugar, lo que hay son unos adornos en forma como de macetones de piedra. Resulta que Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, pues sueña que hay una sacudida en Madrid, se le viene encima una estatua. Justo cuando se le viene encima esa estatua, ella se despierta.
Sí.
Alguien de su entorno le interpreta este sueño como esto es un mal augurio para la monarquía, y el rey dice, ala, a guardar. Y se quedan las estatuas hasta la época de Isabel II, que es la reina que decide no colocarlas arriba, también siguió con esta superstición, sino ya colocarlas en otros espacios, como ya sabéis, en la Plaza de Oriente, los jardines de Sabatini o en el Parque del Retiro. Están en realidad por muchos lugares de Madrid las estatuas, las 108 estatuas.
Sí,
pero
sí.
Digo que me cuadra esta leyenda porque no son muy distintos en volumen los adornos que se hicieron para sustituir las estatuas de los reyes. Quiero decir, la versión oficial nos dice que en realidad no fueron colocadas ahí porque corría peligro la estructura del palacio por demasiado peso, pero es que se colocaron otras cosas en su lugar. Algo de superstición tenemos en este asunto y es que, bueno, al final, la estructura final del palacio, la leyenda, digamos, la parte más romántica nos cuenta que fue debido a un sueño profético que tuvo pues Isabel de Farnesio.
Y luego es verdad que el otro día, que a lo mejor tú lo sabes, me preguntó un amigo, me dice, oye, está Moctezuma, está Atahualpa, dice, pero no hay ningún rey musulmán, ¿no? Y digo, pues es verdad que se supone que los reyes, que Felipe V lo que hace es recoger esa tradición de todas las casas reales que han reinado alguna vez en alguno de los diferentes reinos de sus vastas posesiones, pero se olvida de Granada, del reino de Granada, y no hay ningún rey de Granada en estas estatuas, ¿no? Que yo sepa, vamos, no sé.
No, empieza con los visigodos, pero no prosigue con esa etapa andalusí, claro. Y efectivamente esos fueron dejados de lado, bueno, pues también imagino que por algunas razones entre políticas y religiosas.
Esto es otro misterio que tendremos que investigar en Esto es otra historia del Madrid
misterioso
con Álvaro Martín.
Qué miedito, ¿eh?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Dimasu, también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Pero qué música más enérgica también a estas horitas de la mañana. Porque ya estamos con Edgar Martín de Camerata Musicalis, el maestro que una vez al mes, un domingo al mes, nos espera en el Teatro Nuevo Alcalá con su espectáculo Porque es especial. Y otro domingo al mes en el Teatro Lara con el espectáculo
El Pequeño Mozart.
Para toda la familia.
Hombre.
¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
Hola,
muy
Edgar.
Buenos días, Esther, David. ¡Qué alegría! Una semana más a vuestro lado. Es que yo no me lo creo. O sea, es un placer tal para mí.
Sí, oye, ¡joder! Y que llevamos ya muchos, ¿eh?
Muchos.
Ya llevamos.
Algún día los tenemos que contar.
Eso.
Joder, pues...
¿Y los que nos quedan?
Y los que nos quedan.
Joder, sí, es sí. Que se pasa tan bien. Con vosotros se aprende tanto. Y da gusto hablar. Yo a veces digo, jolín, ¿cuánto me estoy enrollando hoy? Pero es que me encanta hablar con vosotros.
No, hombre, ¿eh? Además que aprendemos muchísimo contigo.
Muchísimo.
Por ejemplo, esto que estamos escuchando, que yo no lo había oído en mi vida. ¿Esto qué es?
No os lo vais a creer.
No.
En España tenemos un Mozart.
No
es
me digas.
Del Mozart español.
El Mozart español.
¿No os suena?
No, sí, este me suena, pero no
Juan
sé.
Juan Crisóstomo Arriaga.
Arriaga, sí. El maestro Arriaga.
El maestro Arriaga.
Sí, sí.
Que está el famoso Teatro Arriaga, se debe, en Bilbao, se debe el nombre a... A
este hombre,
al
Crisóstomo,
al pequeño Mozart, a nuestro pequeño Mozart.
Pues sí, fíjate, apodado como el pequeño Mozart español.
Uh-huh, qué bueno.
Esto se debe, a por un lado, a sus grandes dotes musicales,
uh-huh,
y por otro lado, porque tan solo vivió 19 años.
19 años.
¿Cómo nos cunden las vidas estos músicos, no?
Sí, a punto de cumplir 20. Mira, nació el 27 de enero de 1806. Y murió el 17 de enero, 10 días antes de 1826.
Ay,
o sea, que
pobre.
A puntito de cumplir 20 años. Pero muy poquito. Vivió muy poquito. Y sin embargo, pues fíjate que tiene... lo que estamos escuchando es su sinfonía en re. Una sinfonía preciosa, con un tema, ¿verdad? Con, yo qué sé, tiene energía, tiene presencia. Y me encanta.
Pues sí.
Su primera obra la compuso con 11 añitos de edad.
Con 11 años.
¡Qué precocidades!
Sí. Y a partir de ahí, con 11 años, con 12... A partir de ahí, pues te puedes imaginar, pues si tiene unas 50 obras y vivió 20 años, pues empezó a los 11, o sea que tuvo solamente 10 años de composición.
Y fíjate dónde llegó el tío, a ser el pequeño Mozart español.
Ser el pequeño Mozart español. Este es Juan Crisóstomo Arriaga. Y es un personaje muy curioso. Tiene una abertura muy famosa que se llama la abertura de los esclavos.
Oh. Esta que estamos oyendo.
Esta. ¿Qué melodía, qué delicadeza y el nombre de la abertura que me parece de la ópera, vamos, que es Los Esclavos Felices, ¿no?
Los Esclavos Felices, madre mía, como o si pudiesen ser felices los esclavos.
Como si pudiesen. Pues fíjate que es una ópera que compuso en 1820, o sea, con 14 añitos.
Madre mía.
Los esclavos felices. Y es una ópera pues que pues lo tiene todo. En algún momento os he hablado de la zarzuela, esta que es casi ópera, ¿no? Sí. Estamos en principios del siglo XIX y toda la ópera que está revolucionando Europa, pues los españoles también quieren componer, no solamente zarzuela, no solo quieren demostrar que son buenos compositores de zarzuela, sino quieren llevar el género de la ópera. Uh-huh. Entonces hay muchos compositores que dicen, venga, yo voy a hacer una ópera que tiene mucho más, por así decirlo, mucha más parte cantada que hablada. La zarzuela mezcla el hablar con el cantar.
Y uno de ellos es precisamente nuestro Arriaga.
Nuestro querido Arriaga, pero fíjate, que es impresionante. Yo invito a que escuchemos la ópera Los esclavos felices. Uh-huh. Tiene otra escena lírico-dramática que es Edipo, que también es preciosa, pero todo esto es con 14, 15 añitos.
Madre mía.
Que si nos ponemos a pensarlo, dices, jolines.
Pero ¿de dónde sacó el talento tan pequeño, no?
Pues sí, no lo sé. Estuvo estudiando en París, o sea que salió a París a una edad muy temprana y bueno, pues ahí pues triunfó y llegó a ser profesor y bueno, al final pues tuvo unos problemas pulmonares y tal y falleció y apenas queda documentación sobre este compositor, aparte de sus obras, pues fíjate, creo que es un compositor del que nos tenemos que sentir orgullosos que muestra que hay pues gente joven con muchas ganas y mucha valía. Uh-huh. Y que bueno, pues que ahí está y que a veces no lo ponemos en valor y es una pena.
Pues sí.
Nuestro Mozart español, pues aquí está. O sea que qué guay que os haya descubierto Arriaga.
Pues sí.
Porque es un compositor que merece mucho la pena.
Pues sí.
Si os parece, para que veáis la energía que tenía este tipo, que era la leche, pues claro, es que estaba en la flor de su vida, 20 años, dime tú.
Estaba pues, a tope de power, claro.
A tope de power. Pues mira, ya, terminamos, os parece, con el cuarto movimiento de la Sinfonía en Re para gran orquesta que compuso en 1824, o sea, con 18 años, con 18 años, una de sus últimas obras, ¿no?
Claro, a puntito ya, el tipo de que le diera por morirse.
Sí, a puntito. Pero 18 años, y este cuarto movimiento y cómo termina la sinfonía, pues muestra esa vitalidad de un grandísimo compositor como es Juan Crisóstomo Arriaga.
Esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. They are the harder they fall. These biggity boys are jiggity dogs. I have them like mine. My sirens close off, working on their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like to work. Slicker than an Oreo skull. She say she won't, but I bet she will. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round.
bird, it's a plane. I just mean a damn thing change. Living in hotels, swinging on planes. Blessed to say money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Order me another round. We about to clown. Why?
It's about to go down.
Swing your partner.